Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, muy
¿Por qué estás
contenta de varias
contenta?
cosas.
¿Por qué
Ya
estás
te cuento.
contenta?
Estoy contenta primero porque estoy disfrutando los Juegos Olímpicos, algo que tú, yo sé que tú no disfrutas, pero que solo se da cada 4 años y en este caso se dio cada 5. No me despego de los Juegos Olímpicos y eso me pone contenta. Y ese es el tema que te quiero proponer hoy día, pero no desde el punto de vista deportivo, no sé si te parece.
Lo que tú quieras.
Mira, es súper interesante el tema de los Juegos Olímpicos.
Espérate un poquitito. Cuéntale al público lo que estás viendo, porque yo. Ah, no, dale, no, está sonando el
No,
teléfono, no paraba.
nada.
Ya, dale.
Además, voy a plantearlo desde un punto de vista político, que eso es entretenido para nuestros auditores. Pero primero me quiero referir a lo que significa realmente cuando los países tienen una estructura deportiva, cuando tienen un diseño y una estrategia para llevar adelante el deporte como una manera de formar a las personas, lo que se llama el espíritu deportivo. Y esto engloba una serie de características, si la quieren llamar virtudes, que son súper necesarias para formar generaciones completas. Imagínate que para llegar a los Juegos Olímpicos es un proceso lleno de dificultades, de esfuerzos, a veces fuera incluso de lo humanamente posible, en lo físico y en lo mental. Llegar ahí significa que fuiste constante, que supiste enfrentar dificultades, desafíos, que toleraste la frustración, que te supiste levantar. Bueno, en fin, puedo seguir numerando una serie de virtudes que implica el hecho de poder ser un deportista competitivo. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas y lo relaciona en la formación de las generaciones, por Dios que me gustaría ver que este país pudiera levantar más el tema del deporte en los colegios y en las academias. Ahora, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de lo que significa los Juegos Olímpicos a nivel mundial, a mí me gusta decir que los Juegos Olímpicos me parece que es una manera de contar la historia de la humanidad de forma lineal. Cada 4 años, cuando uno ve que cada 4 años muchas veces las cosas cambian y esos cambios se ven reflejados en los Juegos Olímpicos. Y eso es la parte quizás política, sociológica o estratégica que es bastante entretenida de ver. Imagínate que han sido prácticamente ininterrumpidos desde 1896, donde se inauguraron los Juegos Olímpicos modernos. No quiero hablar de la Grecia antigua. Recordemos, por ejemplo, lo que eran los Juegos Olímpicos en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia se disputaban todas las medallas, haciéndolo un tema de Estado y haciéndolo también un tema de Guerra Fría. Por ejemplo, lo que fue desgraciadamente la masacre de 1972 en Múnich, donde 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron primero tomados rehenes y luego asesinados por una fracción de la OLP en medio de todo este conflicto de los países árabes. Y ahora, en estos Juegos Olímpicos de Tokio, te quiero comentar algunos aspectos que he visto que reflejan en cómo está el mundo. Primero, decirte que no hay una o dos grandes potencias. De hecho, el medallero está bastante disputado hasta este minuto. Los Juegos Olímpicos terminan el 8 de agosto. Pero ya se ve, por ejemplo, algo que no se había visto, que China va en primer lugar del medallero con 32 medallas, Estados Unidos le sigue, abajo va Japón y Rusia no está entre los 5 primeros países en el medallero actual. Pero ya ver a China posicionada por sobre Estados Unidos, algo te dice de lo que ha sido el planteamiento de la potencia china en torno a ganar en todos los ámbitos que sea posible. Otra cosa que se ve interesante, por ejemplo, yo lo veo a través de los nombres y los apellidos de los competidores, donde deportistas que representan Alemania, Italia, España y otros, uno ve apellidos y nombres que no tienen que ver con el país de origen. Es decir, uno puede ver y constatar a través de los competidores cómo la inmigración es un fenómeno mundial y donde ya cuesta a veces incluso poder sacar un perfil de los deportistas de un solo país porque no existe un solo perfil. Después hay otros países que han entrado en competencia que me ha llamado la atención, que uno antes no lo veía. Por ejemplo, no sé si tú sabes, a lo mejor no porque no te gusta el deporte, pero los 100 metros planos es la madre de todas las batallas, la carrera que todos quieren lucirse, donde sale ahí prácticamente como el campeón del mundo. Como nunca antes se habían visto competidores en la semifinal y en las clasificatorias para el Mundial de países árabes, se han visto, por ejemplo, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, países que antes jamás hubiéramos pensado que iban a entrar a esta instancia de la competencia o que tenían deportistas interesados en estos ambientes. Y ahora se ven países que antes no figuraban, se ven en las finales y se ven con competidores al mismo nivel que quizás Estados Unidos o Jamaica. Y algo que no ha cambiado, por ejemplo, que también lo reflejan estos Juegos Olímpicos, es el poder de alguna superpotencia. Rusia, para que nuestros auditores sepan, no está compitiendo como Rusia o Federación Rusia, sino que está compitiendo con el nombre de Comité Olímpico Ruso, porque Rusia fue castigada después de los Juegos de Invierno de Sochi, porque se constató, después de una investigación, que existía toda una trama desde el Estado ruso para respaldar un completo sistema de doping para todos sus deportistas. Rusia fue castigada de no poder participar en estas competencias, pero como buena potencia mundial se las arregla para estar y hoy participa a través de una bandera que se llama Comité Olímpico Ruso, que al final es un sistema acomodaticio para que Rusia no se quedara fuera, pero al final no pueden cantar la canción nacional de Rusia tampoco, pero igual están participando independiente del castigo. Y le siguen las clásicas tramas de deportistas de los países totalitarios que se siguen escapando y pidiendo refugio o asilo en embajada para poder salir de su país. Por ejemplo, parte del equipo de béisbol cubano en las preliminatorias para entrar a los Juegos Olímpicos pidieron refugio en Miami y se quedaron en Miami. Y ahora, recientemente, hace 2 días, la atleta bielorrusa que competía en la pista de atletismo fue llamada por Lukashenko por las críticas que realizó al Comité Olímpico Bielorruso. El Comité Olímpico Bielorruso está dirigido por el hijo de Bielochenko. ¿Y qué pasó? De Lukashenko, perdón. La deportista rusa dijo que corría peligro y pidió refugio en Polonia, refugio que se lo dieron. Por lo tanto, ya se encuentra ahí. Y como último rasgo, que me parece tremendamente interesante, que es propio de los signos de estos tiempos, es que por primera vez se levanta de una manera más, con mayor fuerza, de una manera más latente, el tema de la salud mental de los deportistas. Tú sabes que hoy todo tiene que ver con la salud mental, del estudiante, de las personas, etc. Y esto a raíz de que la mejor gimnasta de Estados Unidos, Simone Biles, no pudo competir porque ella misma se retiró diciendo que tenía problemas psicológicos debido a la presión y que no eran deportistas ni animales, sino que finalmente eran personas tratando de lidiar con todo esto. Bueno, todos estos rasgos que le he ido comentando me parece que son, en pequeña medida, van reflejando hacia dónde ha ido avanzando el mundo y que se refleja esto a través de la competencia.
Muy buen análisis, estimada amiga, de lo que has dicho acerca de todo lo que has dicho, especialmente esto de la emergencia de otros países ya a un nivel más competitivo, que antes era siempre, claro, Rusia, Estados Unidos, unos cuantos países europeos y se acababa la historia. De repente Brasil o Argentina lograron una versión honrosa, digamos, Chile jamás, por ninguna cosa. Ahora está más, el mundo es más rico, hay más recursos en todas partes. Por supuesto hay diferencias todavía muy grandes, pero muchos países han llegado a los mínimos absolutos necesarios para tener ya masas críticas más competitivas. El planeta es más rico. Eso de repente es un asunto que se nos olvida, que detrás de todas las disputas, competencias, incluso amenazas de guerra que siguen latentes, el mundo se ha ido enriqueciendo. Tecnológicamente ha sido, bueno, la tecnología está detrás de todos estos avances, al final de cuentas. El mundo se enriquece, aparecen entonces nuevos actores en todo orden de cosas, no solo en el deporte, ¿eh? Si uno mira la música, me parece que es una cosa que conozco un poco más que el deporte. Si tú miras, entras a YouTube, por ejemplo, y buscas, qué sé yo, las obras de Beethoven, conciertos y cuestiones, tú te vas a encontrar con un montón de muchísimos más intérpretes de primer orden de lo que había antes. O sea, yo, los años 20 o 30 habían media docena de pianistas de primer nivel, y los demás, bueno, ahora pueden haber 50 o 100, muchas mujeres pianistas de primer nivel, además guapas, muchas de ellas, y en todos los instrumentos uno observa la aparición, por ejemplo, de una cosa completamente nueva. Incluso hay una película, creo, que trata de eso, de una mujer que trató de ser directora de una orquesta y se reían de ella. Y ahora hay un montón, yo he visto varias funciones, incluso de la orquesta, nada menos que de orquestas de primer rango, la Filarmónica de Viena, dirigidas por mujeres, que son tan buenas o tan iguales como un hombre, pueden ser buenas, malas, o da lo mismo, el sexo no tiene mucha influencia en eso, es un tema de talento. Uno ve efectivamente estos progresos en cuanto a la aparición de gentes, de razas, de géneros, de países que antes estaban, que antes eran ese mundo colonial, ese tercer mundo anónimo que solo hacía noticias para los terremotos, para las revoluciones, y ahora aparece por todos lados, aparece en las artes, no sé si tanto en la ciencia, que requiere masas críticas más y tradiciones más largas, pero tienes razón, en ese sentido las Olimpiadas son un interesante reflejo. Igual no las voy a ver, ¿te advierto?
No,
me aburro perfectamente ver gente corriendo haciendo cosas con el cuerpo, pero todo lo que tú has dicho es muy interesante, súper interesante.
Yo sé que no lo vas a ver, y dejé dos temitas muy chiquititos para el final. Uno, ver el carácter de los deportistas chinos también me ha impresionado. Cuando uno revisa imágenes de los Juegos Olímpicos hace, póngale 10 años atrás, o sea, son dos Juegos Olímpicos atrás, los deportistas chinos prácticamente no miraban las cámaras, no hacían gestos ni guiños. Cuando uno ve hoy los deportistas chinos, es como que se hubieran revelado. Miran a las cámaras, hacen los mismos gestos de tipo rockstar.
Son hasta eso.
Claro, que tienen otro carácter. Y en último lugar, dejé el tema de Latinoamérica y de Chile. Yo, me parece, no ha terminado los Juegos Olímpicos, pero a mí me parece que Latinoamérica ha tenido un estancamiento, no quiero hablar de retroceso, en lo que es el desarrollo deportivo, por ejemplo, Argentina. Entonces, ahí es cuando uno ve que finalmente la política afecta en todo ámbito. Cuba sigue siendo uno de los principales países latinoamericanos que están en el medallero. De hecho, hasta el minuto, después puede cambiar, Cuba está en el número 13 y le sigue recién Brasil el número 16. Pero hay una especie de estancamiento en el deporte en Latinoamérica. Y por último, Chile. A mí me parece que Chile no avanza. Para tener realmente deportistas se necesita una estrategia nacional. Los deportistas no nacen, se hacen. Y acá entro en los mismos temas que a veces hemos hablado, Fernando, con respecto a que plata no falta, es que está mal invertida o se pierde. Tenemos dos instituciones, tenemos el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte se creó específicamente para darle más relevancia al deporte. Y esas dos instituciones quedaron paralelas porque no eliminaron el Instituto Nacional del Deporte, y ninguna de las dos ha ayudado finalmente, o por lo menos no refleja que sean efectivas en una política nacional del deporte para poder liderar, aumentar o por lo menos tener algo más de lo que seguimos teniendo, que son por ahí algunas estrellitas. Tenemos hoy 57 deportistas en los Juegos Olímpicos, pero tenemos ahí algunos que de repente dan una sorpresa, pero una política nacional del deporte que ayude a sacar deportistas de élite, no, generalmente son esfuerzos personales, familiares, con esfuerzos de empresas privadas que logran, pero al final estas dos instituciones, hasta el día de hoy yo me pregunto qué es lo que hacen o dónde están.
Le dan pega a los funcionarios. Le dan pega a los funcionarios del Ministerio del Deporte.
Ya.
Yo no me acuerdo quién está a cargo, no estaba ahí la señora
Cecilia Pérez.
Uno ni se acuerda. Uno de repente cree que se fueron a otro planeta. Siempre ha sido igual. Yo me acuerdo que ahora los chicos, estoy hablando antes que tú nacieras, hubo una delegación para algún torneo y en la delegación iban como 5 atletas y 20 dirigentes. Unos guatones con bigotazo, y la mayor parte de la plata se la gastaban ellos. Yo me acuerdo que hubo un pesista, creo, chileno, que alguna vez hizo el reclamo de que ellos no tenían las cosas más mínimas y los dirigentes iban todas las noches a putear y a comer y a pasarla bien. Entonces, esa ahí se refleja el país entero, un país con un Estado que es una bolsa de pituto, con las cosas que se resuelven creando organismos públicos que no resuelven nada, pero dan pega a un montón de gente. Tampoco hay muchos jóvenes que se interesen en el deporte en Chile, me da la impresión, están más preocupados de la revolución o ¿cómo lo llaman? El panorama, el carrete, ¿no? Esa es la expresión que usan. La pantallita, mucho con el alcohol, mucho incluso con drogas ya, con marihuana. No hay mucha gente joven que se interese en el deporte, son siempre muy pocos. Y por eso que no pasa nada, porque tú, para tener un deportista que llegue a sacar una medalla en cualquier parte, tienes que tener 1000 deportistas que generan la masa crítica de la cual va a aparecer quizás el excepcionalmente dotado, o por la competencia entre ellos van a tener que desarrollarse más. Esa es la otra. ahí funciona el último factor que te menciono, que es un poco la flojera nacional. Tú lo ves en todo orden de competiciones. Llega un tipo a jugar tenis, a jugar esto, a jugar lo otro, le va más o menos bien y llega a eso que llaman el escalafón y hasta ahí llegó. No hace más esfuerzo para seguir subiendo, para pasar a otra, sino que se queda conforme, no se echa para atrás. Estoy en el escalafón, soy de los que están en el lote conocido, pero hasta ahí llegaste. No, falta ese esfuerzo extra que está detrás de todas las excelencias, la última milla, como dicen los americanos, recorrer la última milla, no la recorren, o sea, no, apenas recorren la primera milla.
Entonces, pero ese esfuerzo extra en Chile, para los que quieren seguir, significa encontrarse con puras murallas, y yo lo sé, y lo sé.
Tú lo sabes muy bien.
Realmente ese esfuerzo extra, a lo mejor hay muchos que lo quieren dar, pero es una misión imposible en Chile. Entonces, y el tema de que efectivamente a lo mejor hoy no hay una masa crítica que esté interesada, es que hay que hacerlo desde muy pequeño. Para que la gente se interese, tiene que ser un tema de formación. Pero igual creo que en el camino se van perdiendo muchísimos talentos que Chile sí haya. Y con esto también quiero decir que yo admiro a los 57 chilenos que están allá, independiente a los resultados que tengan, porque para que estén allá y ser chileno y con el apoyo que tienen, yo les mando un aplauso desde Chile a Tokio, porque para mí son admirables.
Tú jugabas hockey, por lo que sabemos todo. Yo no sé si tú llegaste a la selección chilena.
Estuvimos en una, sí, pero acá también entra el tema de competir y de los recursos y de cómo al final tú puedes levantar una selección realmente competitiva, como por ejemplo lo que tiene Argentina, que tiene tradición y tiene un equipo de hockey que está disputando la medalla de oro y que son prácticamente campeonas también a nivel mundial. Entonces, creo que hoy sí el hockey se ha profesionalizado y ha sido gracias al esfuerzo de sus dirigentes, porque han sido muy inteligentes y han llevado muy bien la preparación de las generaciones nuevas. Y si mal, miren, no me gusta dar datos que estén equivocados, ¿eh? Pero creo, y lo voy a poner acá en duda, lo puedo corroborar en el próximo programa, que creo que en el tema de deportes colectivos, en mujeres el hockey hoy debe ser uno de los deportes que más arrastra niñas y jóvenes a las canchas, creo.
Bueno, eso a mí no, el deporte nunca me interesó ni a cabro, pero sí sé perfectamente, porque lo que me gusta a mí o lo que no me gusta me importa re poco. Entiendo muy bien que el deporte es fundamental para disciplinar a los cabros, para darles metas, para sacarlos del sexo prematuro, de las drogas, del alcohol y de muchas porquerías como esa. Y de ahí salen los campeones. A mí me da lo mismo si el país produce o no produce personajes que llegan a sacar medallas, ¿eh? Da lo mismo. No tenemos una tradición institucional, nunca ha sido muy importante el deporte en Chile. Los colegios, en la época que yo estaba en un colegio, que era un colegio privado pitucón, digamos, un colegio de los 5 o 6, no te quiero contar cómo eran las instalaciones deportivas, porque te caes de la silla. ¿Para qué te voy a explicar cómo era el baño? No habían ducha, los water eran una cosa como, prácticamente eran una instalación, era todo espantoso. Y seguramente los demás colegios eran igual. Nunca hubo interés, nunca hubo una institucionalidad que generara masas críticas, que generara una tradición a lo largo de los años, que generara modelos de conducta. Muy ligeramente en el tenis ha pasado eso, porque tuvimos varios jugadores excepcionales, pero ni aún ahí tampoco tenemos. Y entonces al final yo he observado que en este país terminamos conformándonos con el personaje que más o menos podría irle bien. Entonces veo en el diario que tal o cual golfista, que no es una cosa que requiera mucho esfuerzo físico, supongo, no sé, tal o cual golfista está en el lugar 25, que tal o cual otro le fue bien y está en el lugar 48. De repente alguien gana y lo reciben en La Moneda. Nos conformamos con que hay un tipo que juega fútbol en un equipo. Entonces, se ven los partidos de ese equipo porque está fulanito jugando ahí. Nos contentamos con eso. No hay una política nacional, hay una cosa que no sé qué nombre darle, pero claro, este país ha sido, te digo, en esta materia ha sido igual siempre. Desde que yo recuerdo, ha sido así. Quizás antes de mi nacimiento, no, yo no sé cómo era Chile en los años 40 o 30 en esta materia. No tengo idea, no, así que no voy a decir nada, pero por lo que yo recuerdo, en los años 50 para adelante, hasta el día de hoy, el deporte no era prioridad en nada, ni en los colegios, ni en las universidades. Fíjate, en Estados Unidos las universidades a veces llegan estudiantes porque son buenos deportistas. A veces eso produce distorsiones, pero da lo mismo. Significa que hay un interés, equipos de las universidades que compiten. Acá, ¿en qué compiten? ¿En tirar piedra? ¿No? ¿En tirar molotov? Es todo el esfuerzo físico que hacen algunos. O ir a los bares, a las peñas, la tomatera. Es bien deprimente, digamos, el ambiente entre los jóvenes en esa materia. Yo creo que es una lástima que no tengamos más deporte, aunque yo no haga deporte, pero me gustaría que hubiera más chicos haciéndolo, sin duda.
A mí me parece que, incluso dejando de lado lo que es el deporte de alta competición, en Chile, para el nivel de salud mental y físico que existe, debiera ser una de las políticas de Estado más importantes que se debieran aplicar. Primero, por el nivel físico de Chile, en los niveles de obesidad que existen. Pero además, cuando uno ve cómo se hacen intervenciones, por ejemplo, en algunos otros países, en países desarrollados, lo he visto en Europa, lo he visto en Estados Unidos, intervenciones en poblaciones que han estado tomadas por el narco o por la drogadicción de jóvenes, lo primero que hacen es ponerle una cancha, una multicancha, para que los jóvenes se empiecen a juntar en otros ámbitos, no para fumarse el pito, sino que con la pelota, para que empiecen a encontrarse, a mirarse, a tener otras reglas. Entonces, las intervenciones que se han hecho en algunas en algunas poblaciones, en algunas comunas, en algunos países, son casos súper interesantes porque en nuestro país muchas poblaciones están tomadas, ya voy a dejar de lado el tema del narcotráfico como empresa, sino que tenemos a los cabros drogados. Entonces, la manera también de enfrentar este problema, además de todas las otras que se pueden hacer, es a través del deporte, y los municipios deberían tomarlo en cuenta para tenerlo como una política de sus propias comunas para poder levantar estos cabros o jóvenes que al final lo único que hacen es gastar el tiempo fumando marihuana.
Ahora es bien difícil pedir que suceda eso porque los municipios son dirigidos más o menos por la misma clase de gente que está en todas las demás instituciones del Estado y de la política, los mismos guatones con bigotes que están pensando en cómo meterse plata al bolsillo o cómo van a ir en la próxima elección y repartir paquetes de tallarines para mantener a los electores y todo ese tipo de cosas. Yo lo veo bien podrido, eso no es casualidad que llevamos, no sé, medio siglo más, hablando lo mismo. Cada vez que hay una competencia internacional, más o menos se discute lo mismo que estamos hablando acá nosotros, y no se llega a ninguna parte, no está en el ADN de la institucionalidad política, estatal, cultural, nada, no está nomás, simplemente. Nosotros creemos que hacer deporte es ir a sentarse a comer salchicha viendo un partido de fútbol. Dicen, claro, pero si aquí el deporte es un espectáculo nomás. La gente dice, yo soy muy deportista porque voy a ver al Colo Colo, y se sientan ahí a chupar y a comer, y después de eso van a chupar y a seguir comiendo, y ese es el deporte. Yo no sé si has visto algunas pichangas de gente adulta, digamos 30, 40 años de oficina, que se juntan, a veces arman un partido de fútbol, el partido de fútbol al año, porque les cuesta armarlo, y es un puro tomateo. A los 10 minutos los jugadores están vomitando el trago del almuerzo. Es un desastre impresionante. Da risa, o sea, se convierte en un espectáculo circense de esos partidos. Y una vez me mamé uno completo, me caí, me retorcí de la risa viendo unos gordos así, que trotaban 5 metros y se sentaban. Otros se salían de la cancha a pedir un refresco, y el refresco era un vaso de vino. O sea, fue muy divertido. Esto lo vi en Valparaíso hace unos montones de años atrás, en un cerro, en una canchita chiquitita. Ni siquiera era fútbol, era baby fútbol, porque no corrieran tanto. Me reí mucho.
Solo te quiero decir que con tu estatura Chile se perdió un gran deportista.
No, no servía. Oye, yo seré alto, y era mucho más alto que mis compañeros, pero siempre he sido físicamente muy torpe. Entonces nunca, por ejemplo, cuando me dijeron, tenés que jugar básquetbol, Fernando, tú que eres tan grande. Ok, dije, voy a intentar. Nunca pude coordinar esto de avanzar dándole bote a la pelota. Digo yo, nunca he podido hacer dos cosas al mismo tiempo. Le doy bote a la pelota o avanzo, pero no me pidas que haga las dos weas al mismo tiempo. Nunca pude. ¿Para qué te digo? En fútbol, digamos, me marcaba solo, como dicen, me tropezaba con la pelota, me caía con la pelota. No, nunca he sido bueno para eso. Pero me gustaría que hubiera otra actitud en Chile con el deporte. Acá, de repente, empiezan a pedir plata, ¿eh? Pero siempre es para alimentar estas instituciones burocráticas y o para crear esto que llaman el deportista de excelencia, cuando eso debiera ser no el principio, sino el resultado final, ¿no? Debiera ser como la guinda que corona la torta y no poner plata para que tengamos el día de mañana alguien que se gane una medalla por ahí. Si eso da lo mismo lo de la medalla. Eso viene por añadidura si hay deporte en el país. Pero en fin.
Oye, ¿nos vamos a otro tema?
¿Ya?
Oye, no puedo dejar de lado la noticia acerca del caso Sokimich, la famosa noticia del financiamiento ilegal de la política, porque finalmente, después de 6 años, desde el inicio del caso Sokimich, la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada su fiscal Claudia Peribanich, decidió no seguir adelante con la investigación, donde están involucrados 34 personas que finalmente no llegaron a ser ni siquiera formalizados. Y esto en parte porque no fueron querellados por el Servicio Impuesto Interno. Ahora, hay que recordar que este caso, en el caso puntual de Sokimich, en el contexto global de financiamiento de la política, involucró prácticamente a todos los partidos políticos. Me parece que Sokimich es como el reflejo de cómo funcionaba la política desde los inicios de la Concertación. Para mí, el tema del financiamiento de la política, que yo no lo llamo así, es financiamiento político, mejor dicho, porque pareciera como que estuvieran dando plata para las campañas, para comprar una palomita, y no es así. El financiamiento ilegal de la política es comprarse a los políticos. Es la gran trama de corrupción de Chile. Y ver que finalmente está terminando en unos pocos casos de formalización, me parece que es lo que las personas llaman el privilegio de algunos. Mira, en el caso Sokimich, en este sobreseimiento o el no perseverar de estos 34, está involucrado el exministro Rodrigo Peñalillo, Harold Correa, están involucrados los hijos del senador Pizarro, el exdiputado de la Democracia Cristiana Roberto León y muchísimos otros. Y solamente van a ir a juicio Pablo Longueira, Meo y el quien era el gerente general de Sokimich, Patricio Contesa. Entonces, recordemos que hace unos 2 o 3 meses atrás, Jaime Orpiz fue declarado culpable por el caso Corpesca. Y entonces le quiero decir a nuestros auditores que solo son estas personas las que finalmente cayeron en torno al financiamiento ilegal de la política al lado de todo el espectro político que estaba recibiendo plata de las empresas. Entonces, acá quiero plantear que esta es la clase privilegiada que el Servicio Impuesto Interno no toca, considerando que el Servicio Interno del Servicio Impuesto Interno siempre tiene un listado gigante de chilenos que no se le despega y que está encima para verle sus cuentas o para finalmente llevarlo a algún proceso. Acá hay una lid que la Fiscalía Nacional decidió no tocar mientras la Fiscalía persigue a otro. Entonces, en conclusión, Fernando, lo que quiero decir es que este es el modelo que no funciona. No es el neoliberalismo, que el liberalismo, que el mercado, más Estado, no. El modelo de corrupción es el que no funciona en ningún país. Y durante 30 años tuvimos en el Congreso y en puestos importantes y liderazgos políticos que abrían su bolsillo para que las empresas le pasaran plata para uso personal. No me vengan a decir que la usaban para comprar un tríptico para explicar su campaña política. Y entonces, ¿qué significó que estas empresas y estos empresarios o esta gente que tenía plata le pagaran a los políticos? Significó que nuestros políticos no hicieron lo que tenían que hacer. Algunas reformas, modificar a lo mejor la competencia en el mercado, permitir el ingreso de nuevos actores, eliminar ciertas injusticias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Durante 30 años no lo hicieron. Y ese, para mí, es el modelo que no funciona. No lo que hoy plantean en las campañas políticas.
Todo lo que has dicho, estoy de acuerdo contigo, salvo en una cosa. Que este es el modelo que funciona. Si lleva 30 años, es que funciona, pues, Nicole. Funciona súper bien para los que están involucrados en ese modelo. Por Dios que funciona bien. El que es difícil que funcione, y no solo en Chile, sino que en muchas partes, es el modelo basado en la limpieza moral, intelectual, la elevación espiritual de los políticos. O sea, dejémonos de payasadas. Si el material humano con que están formadas las clases políticas en todas partes está constituido por gente básicamente ambiciosa, no necesariamente honesta, y básicamente mediocre, ¿no? Básicamente, no especialmente inteligente. Mediocre es que en algunos casos no es un pecado, eso no es un pecado, eso es una maldición estadística. pero la deshonestidad es algo, es así un pecado de responsabilidad personal. Y funciona súper bien. Yo diría que el modelo de la corrupción es el modelo imperante que ha imperado siempre. Cuando uno lee un poquito de historia, aparece siempre el hecho de que las cosas no funcionan como establecen las leyes morales o los códigos legales, sino que funcionan en términos de compadrazgo, amiguismo, platas que van para allá, para acá, pituto, y con eso funciona. O sea, ese es el mecanismo de verdad. El otro es un modelo artificioso, un ideal que nunca se alcanza, aunque por supuesto uno tiene que luchar por tratar de acercarse un poquito siquiera. Así es que, bueno, sí, la corrupción, el amiguismo, las élites que nunca son condenadas como en el grado que corresponde, los juicios o los procesos que terminan por falta de prueba o porque pasó la fecha, como ha pasado con varios casos, y uno los ve siempre saliendo bien y no solamente librándose de las sanciones, sino que vuelven a la política y vuelven a aparecer al cabo de un tiempo, cuando más se esconden unos meses, van a una especie de exilio y luego vuelven, y ahí uno los ve otra vez, digamos, incluso candidateándose para los cargos más altos de la República, personas que han estado involucradas en enredos de cientos de millones de dólares, a veces, o de otras cosas. Ese es el modelo que funciona, Nicole. Y ahora, bueno, lo que va a funcionar es mi primer bloque comercial.
Este ya, también. Te lo digo la mujer del resto.
Estimado, si todavía no he hecho la revisión técnica porque le da una lata infinita ir a meterse a la planta, le voy a dar una solución muy eficaz y muy simple. Revifácil.cl. Usted se pone en contacto con ellos, se pone de acuerdo el día, el lugar, le van a ir a buscar su vehículo a donde usted diga, su casa, su estacionamiento, en la oficina, se lo llevan y ellos hacen todo y usted se olvida del asunto, el automóvil o el camión o lo que sea va a volver en su momento, en el curso del día, y usted se va a ver librado de esa lata infinita de estar plantado ahí mediodía o una tarde completa esperando que lo atiendan, ¿no es cierto? Es una lata, pero ya descomunal. Yo he podido leer tomos completos de la Enciclopedia Británica esperando que me atiendan. Te juro. Revifácil.cl, estimados amigos. Haga fácil su revisión técnica. Y siempre con el tema automotriz. Autowolf.cl le ofrece otro servicio realmente espectacular, que también le evita a usted muchos problemas y además le asegura la calidad del servicio. Me refiero a la reparación de la carrocería. Recuerden, la carrocería, ¿no? En las latas, digamos. El tema de pintura, desabolladura, corrosión, todas esas cosas que son la cara, digamos, el rostro del vehículo. Ellos hacen esa reparación en su casa, frente a usted, y en un día. Compare eso con llevarlo a un taller donde le tienen el auto un par de semanas y usted no sabe qué diablo están haciendo. Autowolf.cl, todo lo que tiene que hacer es comunicarse en la dirección que están viendo a mi derecha por WhatsApp con Autowolf, les mandan fotos de lo que usted quiere arreglar, ellos le van a decir, esto le va a costar tanto, usted acepta o no acepta, si acepta van a llegar a su casa y le van a hacer el asunto ahí mismo. Autowolf.cl. Y continúo con estas tijeras con las cuales me voy a cortar hoy día para que vean que funcionan bien. Ahora sí, claro que va a salir un poco, voy a cortar un dedo, pero me van a quedar. Estas son realmente podadoras de verdad, estimados amigos. Vean ustedes el color de las hojas. Esto es acero al endurecido, al carbono. Quizás también tenga wolframio o tungsteno. Son muy duras, duran mucho. Están muy bien construidas, el cuerpo, el armazón es de aluminio sólido. Son hechas en Suiza. En Suiza no saben hacer cosas Mahoma. Son todas excelentes. Son un poco más caras, pero duran mucho más y por lo tanto al final resultan más económicas. Usted va a poder cortar con esto toda la vida. ¿Dónde se obtienen? A mi derecha está el anuncio de Felco, esta empresa suiza, y abajito están dos direcciones de internet para que usted pueda conseguir estas tijeras de otro nivel. Y última cosa, si quiere vender su propiedad inmobiliaria rápido y no en un año más o en 6 meses más, póngase en contacto con Ángel Hey. Es a propósito de la Olimpíada. Este es el corredor más rápido de las Olimpíadas de la venta de bienes inmobiliarios. El tipo trabaja todos los días, de lunes a domingo, 16 horas diarias. Es una bestia. Y vende, tiene métodos innovativos. Además, trabaja más que yo. Con eso les digo todo. Claro que es más joven. Ángel Hey, estimados amigos. Y vuelvo ahora con Nicole. para otros temas, supongo, que tienes tú ahí en carpeta.
Redondear el tema de Sokimich, porque tú mencionabas los que vuelven a la política porque son personas que nadie los toca. Y esto da para pensar un poco de si Rodrigo Peña y Lillo manejaba cierta información acerca de la decisión de Fiscalía. ¿Y por qué te lo comento? Porque hace un mes atrás salió una entrevista al ex ministro del Interior de Bachelet, de Rodrigo Peña y Lillo, quien se fue al exilio, como tú le llamas, a Estados Unidos, y dio una entrevista diciendo que ya volvía a Chile y que se iba a presentar a candidato a senador a Bío Bío.
Ahí lo tienes.
Y pasan tres semanas, un mes, y acá uno lee que finalmente él iba a ser sobreseído, que Fiscalía no iba a seguir investigando. Entonces, por lo menos seamos suspicaces y preguntémonos por qué Rodrigo Peña y Lillo se atrevía a volver un mes antes que Fiscalía anunciara que no iba a seguir investigando. ¿Tenía información? ¿Lo llamaron por teléfono? Bueno, y acá está el tema de si el PPD va a darle sustento a su candidatura diciendo que ellos quieren renovar la política. Entonces, la nueva presidenta del PPD dijo que Rodrigo Peña y Lillo parece ser que no entra en esa figura de lo que está de moda, los independientes, frescos, con nuevas ideas, qué sé yo.
Y con muchos bolsillos por llenar también. Exacto, porque todos tienen derecho a meter mano en la olla, ¿no? Seamos democráticos, tiene que haber aquí una metida de cucharón transversal, intergeneracional.
Así es.
¿Cuántos tiempos que estamos escuchando eso, renovar la política? Señores y señoras, escuchen atentamente. La política va a ser siempre igual, nunca se va a renovar. Lo que cambian son los rostros. Salen unos viejos que se aburren, se jubilan o se mueren, y entran unos jóvenes de mejillas sonrosadas, como lo vimos en Chile, que terminan haciendo lo mismo. Las diferencias son muy pequeñas. No digo que no haya ninguna, pero son muy pequeñas. Tiene que ver con la moda de ropa que se está usando cuando llega la nueva generación, el lenguaje que se está usando, las circunstancias del país, pero las ambiciones, la capacidad para entrar en toda clase de situaciones que después, bueno, no quiero decir más. Señores, lo de la renovación de la política es un camelo, como dicen los españoles, eso es un camelo, es un cuento de hadas, amigos. ¿Qué queréis que os diga?
Oye, hoy también la noticia que estuvo marcando tiene que ver con la decisión del laboratorio Sinovac, el laboratorio chino, para instalarse en Chile para producir prácticamente 60 millones de vacunas al año. No voy a profundizar puntualmente en la instalación del laboratorio, sino que quiero más bien profundizar en el tema de la presencia de China en nuestro país y concentrándome principalmente en lo que es el proceso de licitación que está llevando a cabo el registro civil. Tú lo hablaste en un programa. Esto termina en octubre. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Esto es súper relevante porque primero hay que recordar que las anteriores licitaciones del registro civil han estado siempre bajo las dudas de si hubo presiones indebidas o corrupción en las decisiones que se ha tomado con las empresas que han sido las ganadoras. Y esto es finalmente el resultado de que tengamos uno de los pasaportes más caros de la región, 90 mil pesos por el pasaporte, y que le hayan acortado además el periodo de vigencia. Eso fue la empresa Morpho, una empresa francesa que ganó la licitación, que después pasó a llamarse IDEMIA, que es la que actualmente opera el registro civil. Ahora, para que nuestros auditores hagan una idea, de todas las licitaciones que tiene el Estado, una de las licitaciones más preciadas por las empresas y por los particulares es precisamente la licitación del registro civil, porque mueve alrededor de 500 millones de dólares. Es una enormidad. Y esta licitación, al igual que las otras, va por, creo que 10 años. No creo, son por 10 años. Y entonces, ¿cuál es el problema que volvió a levantar hoy dudas con respecto a la licitación que está llevando a cabo el registro civil? Uno, es que ya se empezaron a anunciar las irregularidades en torno al proceso de los tiempos de respuesta, los tiempos para presentar las propuestas. Hay 5 empresas que están compitiendo con la licitación. Y uno de los aspectos que más ha llamado la atención y que fue parte de los reclamos del resto de las empresas es que en un cambio de criterio del registro civil bajaron las ponderaciones y las cambiaron. ¿Cuál es la ponderación que hoy es más relevante para esta licitación? La económica. que abarca el 65% del puntaje. Luego viene la técnica, un 30%, y 5% que son temas más bien formales. En general, la licitación siempre ha sido 50% la propuesta económica y 50% la propuesta técnica. ¿Y dónde está el problema de esto? Que uno se encuentra con la sorpresa que la China, la empresa china, es efectivamente la que presentó la propuesta más económica. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir dudas y decir, bueno, ¿está manejada la licitación? ¿Está monitoreada? ¿Qué tipo de lobby han hecho las empresas? A mí me parece, por ejemplo, para el caso de la licitación del registro civil, que se deberían transparentar abiertamente todas las reuniones, aunque se hayan hecho a través de la ley del lobby, que han tenido las empresas con las instituciones que están a cargo y las personas que están a cargo de esta licitación. Ahora, ¿cuáles son las implicancias que ganará finalmente esta empresa china de nombre Alcino? Bueno, muchísimas. Una de las más importantes es que Chile hoy no cuenta con una ley de protección de datos personales, por lo tanto quedamos prácticamente todos los chilenos, los 17, 18 millones de chilenos a la deriva, y quedamos en manos de quien gane la licitación del registro civil. Además, esta licitación no solamente implica la identificación de todos los chilenos, sino que también las huellas dactilares de todos los chilenos. Y una empresa china, y tú ya lo mencionaste, pero acá lo quiero recalcar, una empresa china además se debe a la legislación interna china. Y como ustedes bien saben, el gobierno chino, a través de su propia legislación, puede exigir a sus empresas o personas toda la información que quiera. Y las empresas, para seguir funcionando en ese país, no se pueden negar a aquello. Entonces, acá surgen muchas preguntas hacia el registro civil, y la decisión que tome adelante es, primero, ¿qué garantías si en caso que ganara esta empresa o bien otra? Pero concentrémonos en la China, porque es la que presentó la mejor oferta económica y porque es una empresa que viene de un país que no tiene democracia, que no es abierta y cuyo mercado funciona según las intenciones del gobierno chino. Entonces, preguntémonos, ¿qué garantía está ofreciendo esta empresa? ¿Qué resguardo van a tener con la información de todos nosotros? ¿Qué garantía nos va a dar el Estado chileno también a nosotros? Y tener en consideración que una vez que la información de los datos de las personas entran a una base de datos o entran en manos de una empresa o una persona, no hay vuelta atrás. No existe el sistema retroactivo en que después que tengamos una legislación de protección de los datos personales, devuélvanos la información. Esa información, una vez que sale, esa información no regresa. Entonces es importante que se exija claridad cuando se decida quién gana esta licitación.
Bueno, ahí tú estás pidiéndole peras al olmo, claro. Porque claro, las licitaciones no son para elegir al mejor, sino que en el mejor de los casos es para dejar fuera al completamente incompetente. A partir de ahí, una vez que las empresas que quedan compitiendo siguen en carrera, ahí entran a tallar otro tipo de garantías. O sea, garantías dan. Se las dan a los que... Las garantías son para quienes hacen el proceso. Garantía de que van a ser, digamos... Alguien me mandó un mail sobre esto, después que yo hablé de este tema, y me dijo las siguientes cosas. Me dijo primero que él había estado trabajando en licitaciones relacionadas con esto. No voy a dar su nombre, por supuesto. Segundo, que los chinos simplemente estarían fabricando físicamente los pasaportes y las cédulas, no estarían entrando la información. Pero bueno, en la información está en la cédula y en el pasaporte. Esa información. Pues a algunos les parecerá poca cosa, el nombre, el domicilio, qué sé yo, pero eso. Y me dijo que me dio nombre, pero no lo voy a repetir porque después a uno lo acusan de estar persiguiendo a cierta gente. Me dio los nombres de una fila de personas que han sido invitados a viajar a China durante un número determinado de años, a todo cachete, para no decir otra expresión más grosera, a todo cachete. Y bueno, llega el momento, si tú eres honesto y te invitan a un viaje a todo cachete, incluso con hosteses que te reciban y te llevan y te muestren, digamos, tu pieza, tú comprenderás que el mínimo de honestidad es que tú devuelvas el servicio, ¿no? Sí, pues seamos quid pro quo, se dice en latín eso. Entonces, no sé, esto puede ser un infundio nomás. Pero yo creo que las licitaciones siempre están en todas partes, ¿eh? Incluso creo que lo he dicho mil veces, en estados del primer mundo que están en guerra y hay que fabricar municiones, hay negociados con eso. O sea, es impresionante. En la Primera Guerra Mundial hubo un momento que hubo un escándalo espantoso porque los obuses de artillería salían del cañón que hay en el sur y quedaban clavados sin estallar porque no estaban hechos al tuntún para ganar más plata en guerra. Entonces, yo de las licitaciones, que supuestamente son un ejercicio de transparencia y de honestidad para ver quién es que gana el más mejor, no gana el más mejor, gana el que mejor aceita los bolsillos o tiene presión, o ejerce presiones políticas. Y en esto no solo están los chinos, están todos. No sé cómo fue la licitación de esta firma francesa, pero los resultados lo estamos viendo, como tú dices. A mí, la última vez que fui a sacar un pasaporte, no podía creer que me estaban cobrando más que poco menos que la mitad de los volúmenes de la Enciclopedia Británica por un pasaporte, por un librillo que tiene 20 páginas cuando mucho. Y dije, pero estos locos estos huevones. Dije yo, no, así es, pues son. Me dijeron, así es la cuestión, y tienes que sacar el pasaporte, si no, no puedes moverte. O sea, eres un cliente cautivo, tienes que comprar ese libro, tienes que comprar la Enciclopedia Británica en 20 páginas. Ahí están los resultados.
Bueno, la empresa francesa Morpho estuvo llena de cuestionamientos, no la empresa, sino que el proceso de licitación, y terminó con la salida del director de registro civil, por algo será. Ahora, estoy de acuerdo que en todas las licitaciones ocurre en el lobby. A mí me parece que dos cosas. Uno, que me parece lícito que las empresas que quieran ganar una licitación tengan la posibilidad de presentarse, de mostrarse, de tener reuniones, de mostrar su empresa, y si quieren un punto más lejos, incluso viajar a China y conocer dónde está la sede de la empresa. Siempre y cuando eso se haga con transparencia, a través de una regulación, y sepamos dónde va, más o menos. Pero también creo que hay licitaciones y licitaciones. Licitar un puente o licitar a lo mejor otro tipo de servicio que no son áreas tan sensibles o estratégicas como el registro civil, puede que el daño sea menor a estas áreas como es la información personal de los chilenos. Entonces, creo que es urgente que en los procesos de licitación en áreas estratégicas se puedan incorporar estos criterios de soberanía o de área sensible o estrategia política. Y me llama mucho la atención en estos tiempos donde finalmente lo digital es todo y la información digital es todo. Uno ve estos debates en la izquierda principalmente, que habla de la soberanía, de las empresas mineras que nos vienen a explotar, cuando finalmente vienen, se instalan y a lo mejor explotan nuestros recursos naturales. Pero este tema de la información sensible, la información que finalmente es la más importante, no levantan la bandera de la soberanía o de intereses nacionales y todo eso que lo hacen en torno a las mineras y no en esto. Entonces, creo que es urgente que se incorporen los criterios, así como lo hablamos por la compra de la eléctrica State Grid, que en este minuto los chinos manejan prácticamente más del 60% de la energía eléctrica de este país. Ahí también hay un área estratégica. Ahí también deberíamos plantear el tema de la soberanía, o por lo menos de cuidarnos de no depender de una potencia extranjera.
Bueno, pero el problema es que pedirle a los políticos que cambien estas cosas sería como pedirle a la población de un penal que redacte el código penal. Tiene mucho sentido. Voy a mi próximo bloque, estimados amigos. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe cómo hay que hacerlo. Entrar a inviertanusa.cl, una empresa china norteamericana que le va a facilitar todo, le va a ofrecer miles de franquicias para que usted coja cientos de oportunidades inmobiliarias, le va a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le va a conseguir crédito hipotecario, lo va a ayudar a constituir sociedades, le va a conseguir visa de residencia si quiere irse a trabajar allá. Todo en inviertanusa.cl. Luego continúo, amigos, para recordarles que tienen ustedes una posibilidad de mantener una póliza de seguro financiero comprando oro y o plata en compreoro.cl. El oro usted lo tiene en sus manos, lo controla usted directamente, y la otra gran ventaja es que en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, el oro y la plata van a ser bien recibidos. No va a tener usted problemas de que bajaron los valores X, Y o Z. El oro y la plata no hacen más que subir de precio. Así es que compreoro.cl. Y para los trámites notariales, notariospress.cl es mucho más rápido, mucho más cómodo. Usted se queda en su casa, abre la página de notariospress.cl, llena los datos para los papeles que quiere, ellos se encargan de la gestión y usted tiene que ir a la notaría un par de minutos a firmar y retirar el papel y buenas noches, los pastores no tienen que instalarse por horas esperando turno. Señores, señoras, notariospress.cl. Y para la mantención y amononamiento, llamémoslo así, de sus pisos, que pueden ser parquet, alfombras de verdad, o esas alfombras de mentira que es la moqueta, o esos senderos de piedra pizarra, para todos hay un producto que los deja mucho mejor, que los mantiene en SMF. Se han especializado en productos para eso. Y recuerden que la piedra pizarra también se usa en fachada y el producto lo deja brillante y impermeabilizado. Va a durar mucho más. Y continuamos con doña Nicole.
Oye, cuidado, estoy un poquito suspicaja, pero en esto del laboratorio chino que se instala para producir las vacunas Sinovac, también me pregunto, ¿cuánto hubo de negociación con las compras de la vacuna en paralelo para permitir que China, por ejemplo, pudiera obtener, pudiera comprar a la eléctrica? Tú sabes que hace poco el CMF de Chile le dio la luz verde para que se instale en Chile el banco Exim Bank, que es un banco chino, es el tercer banco chino que se instala en Chile, para que abra su primera oficina.
Vamos a abrir cuenta al tiro ya.
Y ellos en el fondo lo que hacen es apoyar los proyectos de infraestructura de las empresas chinas, no es un banco abierto a la gente. Y por último, déjame también comentarte que Chile hace 2 meses o 3 meses atrás, ya se salió muy chiquitito en el diario, pero pareciera que están todos más preocupados de quién dijo, qué no dijo en las peleas electorales. Y estas son las cosas estratégicas que importan, porque estas son las corrientes subterráneas que yo llamo. Chile firmó para ingresar al Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, que es un banco que apoya iniciativas de infraestructura en el Asia-Pacífico y que va a posibilitar al Estado chileno una fuente de financiamiento. Salía, bueno, fuente de financiamiento significa deuda, es decir, que China, este banco asiático que depende en todo caso directamente de Beijing, implica que China le va a seguir prestando plata a Chile. Entonces, ¿cuánto de dependencia vamos a tener de este país en torno a estas cosas que estamos total?
Total, o sea, yo lo he dicho aquí varias veces, la élite chilena se entregó a la hegemonía china que ellos ven venir en camino, a lo mejor tienen razón, porque yo veo a Estados Unidos, al contrario, el mundo occidental muy débil, muy cobardón, muy vendido. O sea, si tú examinas la política norteamericana, yo la sigo bastante, tú te das cuenta ahí, por lo que reclaman algunos, por lo que sale, que una buena parte de los negocios norteamericanos están conectados con China, y de ahí de eso derivan posturas políticas, posturas ideológicas, cierta obsecuencia con los chinos en muchos sentidos, como se notó en este tema del virus, pues. Sí, se ha ido descubriendo de a poco, y todavía muchos canales de televisión norteamericanos tratan de cubrir, se ha ido descubriendo de a poco que el asunto claramente vino del laboratorio Wuhan, que claramente están involucrados personeros norteamericanos, incluyendo el señor Fauci, entiendo. El señor Fauci, que era el zar de la salud en el gobierno de Trump, un personaje que basta mirar en la cara para darse cuenta que es medio chuecón el hombre, porque la fisonomía traiciona a la gente. Pero en fin, antes de continuar con Nicole, quiero hacer un punto aquí, porque me han llegado varios mails, algunos bastante ásperos, reprochándome que yo supuestamente defendí a Gutiérrez, Hugo Gutiérrez, por lo que le están pidiendo los fiscales o los acusadores de que pague dos cuotas de 541 días, que en el fondo no serían 541 días probablemente, pero que yo estaría defendiendo a Gutiérrez, que lo que hizo Gutiérrez fue muy grave, un ex funcionario de la Armada, sobre todo me hizo ese reproche, que había sido tan prepotente y todo, y yo lo reconocí, que lo dije en el programa y lo he dicho, que lo que hizo Gutiérrez no correspondía en absoluto. El punto que quiero hacer, y lo voy a seguir haciendo, así se enojen o no, es que lo que hizo Gutiérrez de ponerse bocherito a las pampas en un control callejero no es nada al lado de las cosas que hemos visto en este país, que han sido condonadas, ¿no? Pero condonadas por la justicia, todo lo que hemos estado conversando hoy día respecto a irregularidades que no llegan a ninguna parte, juicios que no terminan jamás, personas que son sobreseídas. Eso es lo grave, y no que un tipo se le pasó de la raya hablando huevada, esa es la palabra, con unos infantes de marina. Entonces, ese es el punto que quiero hacer y que hice. Y además lo hice ese comentario porque había escuchado a su vez comentarios de terceras personas que estaban felices de que estuvieran por castigar, por joder a Gutiérrez, y a mí me pareció en ese momento y me sigue pareciendo que cuando se llega a ese nivel de querer joder a la gente como persona, estamos entrando en un territorio muy peligroso, muy peligroso. Dicho eso, continúa Nicole.
No, yo voy a seguir en tu línea, solo hacer un punto con respecto a lo de Hugo Gutiérrez. Yo entiendo lo que tú planteas con respecto a no personalizar y en tratar, y uno que está en un medio de comunicación tiene la responsabilidad
además,
tratar de cambiar el debate y salir un poco de esta dinámica tan violenta en la que entró nuestro país. Pero puntualmente con el caso de Hugo Gutiérrez, que fue un poquito más allá de las amenazas, sino que además el caso está cubierto también de impunidad, porque Hugo Gutiérrez no se presentó a ninguna de las audiencias, acuérdate que no lo encontraban, y eso que Hugo Gutiérrez estaba haciendo campaña política electoral para presentarse como constituyente. Sí. Estaba en las calles repartiendo, si quieren, panfletos. Entonces, hay un tema de impunidad acá con respecto a Hugo Gutiérrez que por lo menos causa enojo, porque uno dice, bueno, ¿cómo esta persona también es de una élite que nadie toca? Por otro lado, en el tema de la amenaza, efectivamente, fue un poco más largo de lo que siempre se repite en torno a la gente de la Armada, porque además después sí levantó ciertas frases en contra de la Armada como una institución que violaba los derechos humanos, etcétera, etcétera, y eso sí cabe en la definición penal, digamos, de lo que lo están enjuiciando. Y además está el tema del desafuero, que no lo querían desaforar, y después como constituyente también contaba con fuero. Entonces hay ciertas complejidades del caso que uno se cuestiona y que uno se plantea por qué estas personas siempre salen libres de polvo y paja y nadie los toca.
Bueno, parece que en este caso no va a salir libre de polvo y paja, porque ya por lo menos no lo estará pasando bien. Yo sé que ha hecho todo eso Gutiérrez, y lo he comentado N veces, lo comenté aquí, que es un hombre irascible, que se pasa la raya, peca con la voz, peca diciendo cosas que no debiera. Solo que en un contexto donde hay gente que peca con un rifle en las manos matando gente, me parece concentrar ahí la furia, me parece que es desproporcionado, dado el contexto. En otros tiempos habría sido distinto, pero ahora te digo, si queremos enfurecernos con alguien, enfurezcamos incluso con quienes han permitido que la zona macro sur, la macro zona sur, esté en manos de la CAP. Eso sí que es grave. Que estén matando gente, que hayan matado a los luces, que hayan matado a un camionero, que hayan torturado y destripado a un fulano antes de matarlo, o después de matarlo lo destriparon, supongo, espero. Esas son cosas tales, de tal brutalidad y tal gravedad, que el hecho que este señor tiene la boca un poquito grande, un poquito sicón, y hace comentarios que no debiera, yo sé que le ha hecho mucho, casi se convierte en un pecado venial. Eso es todo, es lo que yo veo. Punto. Y no soy, entre paréntesis, no soy amigo de Hugo Gutiérrez, nunca he estado con él, no lo conozco y creo que nunca voy a estar tampoco. Maintenant, madame, monsieur,
sí.
Je vais parler de mi próximo bloque comercial con esta empresa Avicare que le pone a su disposición. Ya les he mostrado, no sé si se las muestro de nuevo o no, si se las voy a mostrar, este aparatito que les permite hacerse electrocardiograma en su casa en cualquier momento. La información va a dar una aplicación que está en su celular, de ahí va a dar a Avicare y ahí ven de inmediato cómo está su corazón. ¿Cómo se consigue esto? Por ejemplo, con un plan que significa pagar 27.900 pesos mensuales, y usted tiene esto, la aplicación en el celular y la atención permanente, porque usted puede hacerse todos los electrocardiogramas que quiera. Si le viene la manía, todos los días se hace uno nuevo y usted va a estar tranquilo que su corazón está bien, o si hay algún problema, que se va a tomar acción de inmediato. Esa es la cuestión fundamental. Avicare, estimados amigos. Y sigo con KM Millas, que ya saben, le permite a usted vender sus millas acumuladas por sus viajes aéreos y convertir esa cifra totalmente abstracta en este momento en plata, antes que las empresas se le eliminen. KMMillas.cl. Y continúo con Lotus Air, que ha traído una nueva partida de estas máquinas desarrolladas muy recientemente con la colaboración de la NASA, ingenieros de la NASA, que permite destruir todos los patógenos que están en el aire sin que usted tenga que salir arrancando cuando está esa máquina funcionando. No le hace nada a usted o los mamíferos. Usted puede estar hablando, cantando una ópera al lado de la máquina y no pasa nada, pero el virus COVID-19 y todo lo demás desaparece. Ideal si usted quiere abrir su negocio, su colegio y estar tranquilo que nadie va a decir, aquí me contagié. No, sea, nadie se va a contagiar en su local con Lotus Air. Llame ya, la primera partida se agotó muy rápido, esto se está yendo como pan caliente. Continúo con, esto lo voy a mostrar al final, con Controller, que ya tiene una sucursal en Viña, para que usted tenga una empresa cuyo departamento de gestión esté funcionando al 100%. Ellos hacen precisamente eso, examinan esa área, auditoría, contabilidad personal, administración, todas esas cuestiones, ven dónde están las fallas invisibles, que significan que su empresa funciona mucho menos bien de lo que debiera, y le van a dar la solución. Controller. Y termino este bloque con Lavo Club. ¿Es necesario que les cuente que yo lavo platos? Me estoy desprestigiando a lo mejor. O al revés, no sé en estos tiempos que, si es bueno que uno diga que lava platos o no. Es un excelente detergente para la loza. Hay otra variedad que es un detergente para la ropa. En los dos casos el producto es biodegradable, hipoalergénico. Vienen en envases grandes, se lo reponen en la casa. Todas las ventajas habidas y por haber. Y esto es una cosa personal que me voy a permitir si me da tiempo la Nicole, ¿sí?
Por supuesto, lo que quiera.
Gracias. Bueno, yo estuve hace unos días atrás, recordarán, les hice mención de la Unión de Amigos de los Animales y les pedí que por favor se hicieran socios para que esa institución que mantiene tantos animales recogidos pueda seguir funcionando, y la respuesta fue fantástica, maravillosa. Y ahora quiero hacer otra prédica relativa a otra institución de la cual yo soy miembro, soy padrino de uno de sus animales. Es el Win Zoo, y ustedes ven que yo soy padrino del rinoceronte Oliver, y eso significa que todos los meses doy una pequeña cantidad, que me la descuentan automáticamente, no me tengo que molestar en nada, y ayudo a mantener este rinoceronte, y todos los demás que somos parte de esta iniciativa nos convertimos en miembros de la tribu de Win Zoo, y permitimos que este extraordinario zoológico, una iniciativa maravillosa, siga funcionando. Es precioso el lugar, tienen una, ¿cómo se llama este lugar donde hay puras aves? Un aviario fantástico. No solamente está el rinoceronte, hay otros animales hermosos. Los animales son siempre tan hermosos, mucho más hermosos que nosotros. Y apadrine un animal, entre a Win Zoo, y ayude que esta iniciativa fantástica no le pase lo que a tantas cosas que en Chile se extinguen por falta de apoyo, por falta de interés, por falta de todo, por negligencia muchas veces. Aquí los invito entonces a que entren a la página de Win Zoo, busquen en Google, no sé cuál es la página, Win Zoo, va a salir todo, y apadrinen un animal. Pues yo apadriné a Oliver, porque los rinocerontes, soy descendiente de varios rinocerontes, pero usted puede buscar el animal que se le dé la real gana. Y volvemos con Nicole.
Sí, me voy a agarrar del hilo del tema Hugo Gutiérrez y la violencia, que fue uno de los temas de la semana pasada y de esta también, y hacerte un comentario y de ahí irme al tema de la convención. Primero, me llama tanto la atención que todavía el tema de la violencia no quiere salir del ambiente de este país y del debate nacional, algo que de manera natural ya debería estar zanjada. La democracia no es compatible con la violencia, no hay justificación, y la violencia que se impone, eso significa que no hay Estado de Derecho. Hay cosas que no podemos seguir debatiendo y justificando, banalizando o haciéndolo relativo. Se abrió este tema de la violencia, justificarlo como las víctimas, porque tienen justificación, porque etcétera, etcétera, porque el Estado ha sido injusto, qué sé yo, y se abrió esa compuerta y no se ha podido cerrar, incluso con la convención que fue parte de la solución a terminar con la violencia que se había levantado en octubre. Ahora, a un mes de instalada la convención, te quiero hacer notar algunos puntos, ya que hay varios temas que quedan dando vuelta y que quedan, por último, para uno cuestionarse el funcionamiento de la convención. Pero me parece que uno de los más graves que ha demostrado durante este mes son los signos o comportamientos, llámese totalitarios, que se han expresado en varias cosas, como por ejemplo el hecho de no querer que ingresara la prensa, que después se resolvió. Pero ahora hay una propuesta que fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos que plantea que quienes quieran hacer una intervención en esa comisión, deberán llenar un formulario, imagínate, un formulario que será revisado por un grupo encargado que tendrá la facultad de decidir si se puede o no participar. Entonces tú llenas un formulario y hay una subcomisión que decide si eres apto, si eres digno de poder expresar o ir a plantear alguna idea a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que dice esta comisión? De antemano dice que no van a ser recibidos en audiencia personas u organizaciones que a través de sus planteamientos, propuestas o discursos hayan difundido mensajes de odio o que puedan incitar a la violencia respecto a grupos vulnerables. Y esto todo se suscitó también por el veto que le están levantando a Jorge Arancibia, el ex comandante y jefe de la Armada, ex senador, que es un constituyente, porque la Machi Francisca Linconao dice que él prácticamente no es digno de estar en esa comisión. Entonces, me parece que el tema de los rasgos y los signos de cancelación y de totalitarismo que muestran estas personas, me hace preguntarme de qué manera van a poder escribir una constitución que garantice los derechos y las libertades para todas las personas y donde no hayan grupos que sí y grupos que no. Los derechos humanos son universales para todos. Y todo el que empiece a distinguir entre ellos significa que son criterios políticos y que no son criterios universales. Fernando, yo sé que me quieres decir algo.
No sé qué se puede decir que ya no sepamos todos los chilenos que esta gente son, lo he dicho tantas veces que me cabreo de escucharme a mí mismo decirlo, son personas que tienen una fe, una creencia, son totalitarios por naturaleza, son discriminadores, son cerriles, son cerrados, son estrechos de mente. Se ven en este momento con esta oportunidad de evacuar sus emociones, su rabia, su resentimiento, sus ideas mascotas, y lo están haciendo. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? Está por verse. Eso no más digo. Está por verse cuánto va a durar, porque si ustedes creen que el país simplemente va a aceptar que la reina Isabel Loncón establezca su propio código de conducta basada en sus propias historias personales, sus rabias personales, sus resentimientos, sus prejuicios y su idea, están muy equivocados. No, perdón. Están muy equivocados si creen que eso va a suceder. Eso no va a suceder. No va a suceder. Punto. Así que, tranquila, Nicole.
Yo digo que esto es parte de esta famosa cultura de la cancelación, donde hay un grupo que decide lo que es la verdad histórica. Ah. En esa misma pista que Loncón hablaba que no tenía el estándar de Mandela, que se equivocó por completo en la entrevista, también hablaba de la verdad histórica. Y acá hay un grupo importante, no solamente en la convención, sino que también se ve a veces en el Parlamento, de grupos que quieren escribir la historia a su antojo, o lo que les conviene, o como ellos la ven, por último. Entonces, esto de tratar de introducir una verdad histórica, una verdad que no se puede discutir, una verdad donde no hay diálogo, es lo más antidemocrático que he visto. Bueno, ahora, dime.
Ellos no son demócratas. Exacto. ¿Qué vas a ver en ellos si no eso?
Mira.
Dale.
Te estaba esperando porque se me anduvo cortando un poco el audio. Y esto, para que nuestros editores hagan una idea de lo que significa esto de escribir las verdades históricas, les voy a hacer el link con lo que está pasando en Rusia y una ley nueva que aprobó Putin que prohíbe y sanciona a las personas que intenten en su discurso o en su libertad de expresión equiparar los fines y decisiones y acciones de la dirección soviética con la alemana nazi, porque hay muchas veces que se compara lo que hizo la dirección soviética, la Unión Soviética, en relación a lo que hicieron los nazis. Bueno, esto es lo más parecido a un ministerio de la verdad. Entonces, ¿cómo es el proyecto de Putin? Habrá una comisión para la correcta interpretación de los hechos históricos en lo relativo a la Segunda Guerra Mundial. Y esta comisión va a garantizar la interacción correcta entre los distintos órganos e instituciones del Estado ruso. Y esto es todo para la defensa de los intereses nacionales de la Federación Rusa en la preservación de las verdades y la memoria histórica correcta.
Siempre te has fijado que a los comunistas les encanta la palabra correcta, la vía correcta, la explicación correcta. ¿Y qué es lo que significa correcto? Significa aquello que se ajusta a tu norma, a lo que te conviene. El uniforme correcto, la corbata correcta, las palabras correctas, no las palabras verdaderas, sino que las correctas, las que entran en sintonía. Bueno, Rusia ha sido siempre con los zares, después con los comunistas y ahora con Putin, un país donde la democracia nunca ha existido. Y muy, cuando se abre una ventanita dura muy poco tiempo, como pasó cuando cayó el régimen comunista. Duró muy poco tiempo la ventanita, después empezó a cerrarse todo, en todo orden de cosas. Y así que no me extraña. Los comunistas son como lo eran los jesuitas, como eran como son los talibanes, son personas que están imbuidos en una creencia, en un sistema de ideas, y eso es lo único que les interesa. La libertad, la democracia, la verdad, todas esas son cosas manejables. Yo les sugiero a los visitantes de este canal que lean 1984, George Orwell, porque ahí está descrito literariamente un mundo como ese. La verdad, el Ministerio de la Verdad era el ministerio que inventaba mentiras, tú sabes. El Ministerio de la Paz era el Ministerio de Guerra, todo era al revés, un mundo,
claro, al revés.
Un mundo al revés. Dos cositas, ¿eh? Me acaba de un poco de hacer el programa con Nicole. Estuve en conversaciones con Pablo Tolosa de espaciosjedrez.com y me dijo que hasta la próxima semana hay plazo para inscribirse, pero quedan muy pocos cupos en el nivel 2. Y para el nivel 1 ya prácticamente tendrían que estar entrando ahora mismo o mañana en la mañana más tardar. Quedan muy pocos cupos. Ha sido muy exitoso como la vez anterior. Así que ya saben, espaciosjedrez.com. Todavía tienen chance, pero apúrense. Apúrense. Y Nicole.
Sí, no, solo para terminar este tema, me parece que hoy tenemos muchos problemas en Chile, pero desgraciadamente creo que por lejos el tema de la violencia y de la validación de la violencia está encabezando el listado de los problemas más graves que tenemos. O sea, no puedo creer que tenemos candidatos a la presidencia y que todavía persistan en algunos parlamentarios y algunos otros líderes validando, justificando y haciendo a quienes son violentos o terroristas, lisa y llanamente, parte de un listado de víctimas que en el fondo la situación los obliga a ser de la manera en que son. Y entonces ese es el problema que tiene este país hoy y ese es el problema que nos tiene como estamos. Porque despejando el camino a la violencia podemos discutir un montón de cosas, pero no podemos estar en un proceso en que estemos diciendo cuándo sí y cuándo no corresponde aplicar la violencia. Y eso es lo que se está viendo, eso es lo que se ve en la convención todavía y eso es lo que se ve todavía en, por ejemplo, candidatos como Gabriel Boric, que justifica incluso, y esto lo hace por motivos electorales, no creo que vaya a sacar mucho rédito de eso, pero justifica incluso que le peguen en una visita que hizo a la cárcel.
Bueno, pero si es que esta gente, mira, ¿por qué están donde están todas estas personas si no es por la violencia? ¿Por qué la izquierda agarró todo el poder que tiene ahora si no fue por la violencia? ¿Por qué la CAM es lo que es si no es acaso usando violencia? La violencia ha sido instrumental para ello. Además, ellos hacen una distinción entre lo que llaman la violencia revolucionaria, que es legítima, que es buena, que es aceptable, y la violencia reaccionaria, que es la del Estado. Y por eso ven el mundo al revés. La señora Loncón y otros hablan de la militarización de la macrozona sur como si hubiera sido Carabineros el que fue a quemar 500 camiones, a matar a los Lusinger, a matar a un camionero quemándolo vivo, a matar a cuánta gente han matado ya. Y salen en fotografía y en video y dan conferencia de prensa mostrando tranquilamente su armamento. Y sin embargo, la militarización la habría efectuado el Estado chileno. Ven el mundo al revés. Entonces, pedirles que hagan una condena a la violencia cuando ellos dependen de la violencia, por un lado. Exacto. Y segundo, temen ellos mismos sufrir violencia, porque como el aprendiz de brujo han desatado fuerzas que no pueden controlar. Temen ellos mismos que el día de mañana no solo los cacheteen, sino que les pase algo peor. Están atrapados en esa lógica y tú no los vas a sacar de ahí. A mí me molesta incluso que el gobierno pierda tiempo haciendo sus llamamientos, porque como dije ayer, lo que el país espera del gobierno no es palabrerío y pidiendo declaraciones o haciendo declaraciones, sino que tomando acción. Si no sacamos nada con que la señora Loncón declarara el día de mañana, me carga la violencia, me carga la violencia. ¿Y de qué sirve eso? ¿Van a deponer las armas el señor Lientul y los demás porque la señora Loncón dijo eso? Si ya la miran mal a la señora Loncón, porque está participando en este organismo, supuestamente que es una trampa, dicen algunos sectores, en la CAM, es una trampa de la burguesía para atrapar a la gente en una mecánica, digamos, Entonces, da lo mismo que digan que están o no están a favor de la violencia. Al final del día, si ellos siguen en este camino de la violencia, va a suceder lo que la Biblia dice que pasa con los violentos. ¿Qué dice la Biblia que le pasa con los violentos?
No me pongan aprietos, profesor.
No, pero si lo hace, todo el mundo sabe. El que a hierro mata, a hierro muere.
Hierro muere. Siempre y cuando no sea con este presidente, porque tú tienes al presidente Piñera, después del atentado en una forestal donde hay un trabajador gravemente herido y donde murió uno de los de la CAM, que es Pablo Marchán, él públicamente le habla sobre la familia del trabajador de la forestal y le da públicamente las condolencias a la familia de Pablo Marchán y los pone al mismo nivel. Yo no estoy diciendo que cuando muere una persona uno no pueda dar las condolencias, pero es distinto cuando lo hace el presidente de la República refiriéndose a un hecho terrorista y los pone al mismo nivel. No es lo mismo que llamar por teléfono a lo mejor a una persona, no el presidente de la República, otra persona del Estado, a lo mejor llamar para dar las condolencias, pero el presidente de la República dando una conferencia con respecto al ataque terrorista que se vive en esa forestal y poniendo al mismo nivel a Pablo Marchán, que murió con un rifle a la mano, que al trabajador forestal, me parece que ahí tú tienes la respuesta también de por qué no se para la violencia o el terrorismo en la Araucanía.
Bueno, eso es un tema que hemos comentado un millón de veces, la cobardía monumental de un gobierno y de una derecha que está solamente pensando en salvar su pellejo, creyendo que lo van a salvar de haciéndose los hueones con la violencia, mirando por otro lado, no haciendo lo que tienen que hacer, poniéndole ojitos a la izquierda. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado tantas veces y piensan que se van a salvar y no se van a salvar. No se van a salvar, estimados amigos. Están perdiendo el tiempo. No, no crean ustedes que van a salir con esto. Están en las listas de ellos ya. Están en las listas. Todos ustedes están jodidos. Sépanlo. Sí. Ellos tienen sus listas. Hay otros que también tienen sus listas, dicho sea de paso. Vamos a ver cuál es la lista que impera al final. Y, estimada querida amiga, estamos llegando al final del programa. Y, nada, ¿qué más puedo decirte? Que el país está bien jodido, ¿no? El país está bien jodido, eso es todo lo que te puedo decir. A esta altura, oye, a esta altura voy a empezar, no sé, pues a rezar, a lo mejor ya empezar a creer otra vez en Dios o en los extraterrestres, porque ya no veo salvación dentro del país. Hay veces que no la veo.
Vienen elecciones y viene una buena renovación en el Parlamento, viene un nuevo presidente. Me parece que puede darse el inicio de un ciclo un poco mejor del que...
Puede ser, es la última esperanza que tengo, que ese, yo mismo he mencionado este enorme porcentaje de gente que no ha manifestado su opinión política, los que no han votado. Ahí hay un enorme capital que yo espero que lo aproveche el candidato de la derecha, sí, el candidato de la derecha, el señor Sich, espero que lo aproveche. Con ese contingente o gran parte, de dos tercios de esa gente que no ha votado, más toda la derecha, más el centro de verdad, que no se deje embaucar por los cantos de sirena de la pseudo centro izquierda, la derecha gana. Y si después quieren volver a iniciar el capítulo de la demanda ciudadana y del estallido social, ahí se van a encontrar con otra realidad, porque esto no tiene reestreno. Les advierto que no va a haber reestreno. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y nos vemos mañana.
Chao a nuestros auditores, que estén muy bien. Los veo el próximo jueves.